En esta oportunidad con la fiscal Melisa Aderoy, allá de Termas de Río Hondo. Doctora, ¿qué tal? Muy buenos días. Luciana Luquini y Susana Sad le saludan.
Buenos días, Luciana. Buenos días, Susana.
Un gusto, doctora.
Poder conversar con usted y hablar de este tema que la verdad que conmocionó a todo Santiago del Estero, que tiene que ver con este menor de 3 años calcinado que había sido dejado encerrado en su casa y lamentablemente perdió la vida. ¿Qué nos puede decir con respecto a este caso? Porque sabemos que los papás no estaban, aparentemente estaban de viaje, la abuela que estaba a su cargo no estaba en ese momento con él. ¿Qué nos podría decir, doctora, con respecto a esto?
Bueno, respecto al hecho en sí, en principio entiéndase que esto es una investigación muy incipiente. Lo que sabemos es a base de referencia de testigos y a base de lo que hemos presenciado al llegar al lugar del hecho. Me he constituido en el lugar del hecho el sábado alrededor de las 4 de la mañana, ya sería día domingo, domingo, madrugada del lunes, sería 9. Nos hemos constituido en el lugar, siendo advertida por la policía, la seccional 50 de aquí de Termas de Río Hondo, de que había un incendio en un domicilio en Barrio España, de aquí de la ciudad de Termas. Al constituirme en el lugar, recibo información de bomberos que entre los escombros había un cuerpo que podía pertenecer a una criatura de poca edad. En referencia de testigos, empezamos a averiguar en un pequeño relevamiento que se hace en el momento en la zona, quiénes habitaban la vivienda, y de ahí surge que vivía una señora llamada Miriam Sosa, de 24 años, en compañía de su pareja, que es José Silo, de 38 años, y un menor, quien en vida se habría llamado Tiago Sosa. Entonces empezamos a trabajar sobre la hipótesis de que este menor era justamente Tiago. En ese momento no había nadie en la vivienda, y lo que vemos es una habitación totalmente cerrada, las aberturas tenían rejas, la reja que pertenecía a la parte de la puerta estaba cerrada, la cerradura tenía llave colocada. Lo que había es un incendio de grandes magnitudes y lo que se ha encontrado es un cuerpo totalmente calcinado, que luego en un adelanto de autopsia que nos ha dado el doctor Cancho, médico forense de Santiago del Estero, nos informan que efectivamente estaba vivo al momento del hecho. Esto es así, que tenía humo negro a la altura de la zona aérea y de la tráquea, es decir, que ha aspirado, estando vivo, se ha producido el deceso en el incendio.
Desde que se conoció la noticia, está la disputa de que, o la declaración de su madre de decir que supuestamente había viajado a Bolivia, que quedaba al cuidado de su abuela que dice que ella no estaba al cuidado porque pensaba que el chiquito estaba con su mamá. ¿Al cuidado de quién, según sus hipótesis y lo poco que pueden haber investigado hasta ahora, ¿no? ¿Al cuidado de quién estaba Tiago y quién cerró la puerta? O sea, ¿quién lo dejó adentro solo al chiquito de 3 años?
Primero te aclaro que no tenemos la declaración de ninguna de las partes aún.
Ah, bien.
Están en calidad de aprendido tanto su abuela de apellido Espinosa como los progenitores Sosa y Silo. No tenemos la declaración de ninguno aún, y lo que te voy a manifestar son las primeras líneas investigativas, los resultados que han arrojado las primeras líneas de investigación. Como te he dicho, el menor convivía con los padres. Esto así indica que quienes lo han dejado en la habitación serían ellos. Bien. Con llave. Uno de los hermanos lo que ha manifestado esa noche es que la hermana, alrededor de las 21 horas, había dado a conocer que iba a viajar a Bolivia porque tienen una feria en la zona de las termas y se iban a comprar mercadería. Los ha visto alrededor de las 21:40 subir en una camioneta de pertenencia del señor Silo y desconocía a él si habían viajado con el menor o no, que en principio a él se le había requerido que quede a cuidado del menor, dado que es el padrino, y que vive a corta distancia del inmueble donde se ha suscitado el hecho, pero que él no podría, no había podido acceder a este pedido porque tenía que ir a retirar unos animales. Ese es todo el testimonio que tenemos, que él piensa que podría haber quedado a cargo de su madre, pero no, te repito, no hemos tenido la posibilidad de que se le tome declaración de imputado. Esto va a ocurrir en el transcurso de esta mañana y en el transcurso del día siguiente, pero las primeras versiones indicarían que lo han dejado al menor encerrado en esta habitación, con llave, con rejas con llave, y que sería su abuela quien hace entrega en medio del incendio de una copia de un juego de llaves, advirtiendo ella recién en ese momento, luego de que ya se determina que no se podía sofocar el fuego, de que había alcanzado grandes dimensiones, personal de bomberos pregunta, como no podía extraer las rejas, pregunta si alguien tenía una llave, y ella ahí recuerda recién que en la casa tenía una copia. A todo esto ya habían transcurrido varios minutos.
¿Se sabe cuál fue el origen de este foco ígneo del incendio, doctora? ¿O es materia de investigación también?
Es materia de investigación, pero de todas maneras una de mis disposiciones han sido que bomberos de la provincia de Santiago se constituyan a hacer las primeras pericias. Eso ha ocurrido en la mañana temprano del domingo 9, del lunes 9. Disculpen la fecha larga.
Confundo, doctora, no hay problema.
Ellos también me han dado un adelanto explicándome que lo que habría ocurrido es lo que ellos denominan un efecto Joule, que es cuando los conductores de electricidad toman grandes temperaturas, o dicho de una manera más clara, cuando hay un recalentamiento. Me explicaron también que la vivienda no tenía luz propia, sino que recibía luz de una casa colindante, que la instalación dentro de lo clandestino estaba realizada con cables con milímetros apropiados, lo cual implicaría que no ha sido un simple recalentamiento, sino que tiene que haber existido un cortocircuito en alguna parte de la conexión eléctrica para que se produzca este incendio. Y de acuerdo a las manifestaciones de testigos y a los adelantos y conjeturas que hace bomberos, y hablo de conjeturas porque estaba todo tan consumido que tampoco había muchos elementos sobre los cuales se podía trabajar, creemos que había una estufa adentro, y pueden haber ocurrido varias circunstancias que provoquen el cortocircuito, o bien que el menor se haya electrocutado y eso haya producido un cortocircuito a partir del cual se ha generado el incendio, o puede que la misma estufa haya caído sobre alguno de los cables, porque era una instalación precaria, externa, que iba por fuera de la pared. Puede haber caído la estufa, que estaba sobre una silla, según referencia habitual de este hermano y de otros testigos que han aportado en ese momento datos. Puede haber caído sobre uno de los cables y eso haber provocado la elevación de la temperatura. O bien puede haber caído sobre ropa y haberse iniciado el incendio dentro de la habitación. Lo que es seguro es que el foco ígneo ha sido esa habitación donde estaba durmiendo la criatura, encerrada bajo llave.
Doctora, ustedes, si bien no le han tomado declaración a los papás, a la abuela de la criatura, ¿saben si están conmovidos por esto? Porque convengamos que dejar a una criatura de 3 años solo, encerrado en una casa, es una irresponsabilidad terrible. ¿Van a hacer también un estudio socioambiental para ver si esto era la primera vez que ocurría, cómo era la convivencia entre ellos? ¿Solían dejarlo anteriormente solo a esta criatura?
Por supuesto que nos interesa también saber cuál era el contexto en el cual vivía la criatura. De todas maneras, abstrayéndonos de cualquier situación anterior, el tipo penal no nos exige que eso sea una conducta reiterada. Es decir, a ver, en un momento se ha colocado a esta criatura en una situación de desamparo que viene seguido del fallecimiento de la criatura, y esto se encuentra agravado por el vínculo que ellos guardaban o la obligación de cuidado que tenían respecto de ella. Te repito, si nos interesa saber si esto era una conducta reiterada o no, para eso no solo existirá el perfil, se hará el perfil psicológico de las partes, sino también un relevamiento vecinal que nos indique o nos dé cierto acabado entendimiento de la situación previa, o si estaban acostumbrados a dejar al menor en estas circunstancias o no. También siendo conscientes de que en este relevamiento vecinal vamos a encontrar a todos familiares en la zona. Bien. Así que con pinzas, tomando todo lo que nos puedan aportar o contar ellos.
Bien. Bien, doctora, por último, los padres y la abuela, nos dice usted, están detenidos, van a ser indagados entre hoy y mañana.
Están aprendidos,
perdón.
Se les va a solicitar la conversión.
¿Bajo qué figura? Porque tengo entendido que también están imputados.
Se les va a tomar declaración de imputado.
Bien.
Se les va a tomar declaración de imputado y se les va a pedir la conversión para que se legalice la aprehensión que he dispuesto y se la convierta. Ahí sí, en detención.
En detención.
Por orden del juez de control y garantías de terror.
Bien. Doctora, le agradecemos muchísimo por esta comunicación telefónica. Seguramente vamos a mantener contacto nuevamente para saber cómo sigue este caso. Muchas gracias.
Les agradezco a ustedes.
Hasta luego.
Un buen día.
Igualmente.
Gracias. Hablábamos con la fiscal Melissa Adero y hablamos.